13 a 15 horas.
Es difícil hablar de mi papá y decir con palabras el tipo de persona que era. Nos daba mucha libertad, pero a la vez nos contaba todas sus historias y por el otro lado trataba, digamos, de, entre comillas, apolítica. Mi casa nunca fue apolítica, siempre fue recontra política. Por un lado, no se metan, qué sé yo, y por el otro lado, bajando información permanentemente. De alguna forma, él se sentía responsable después con eso.
Llama al estrado a César Valero.
La noche del 19 de julio de 1977, Inés viajaba en un colectivo cuando una patrulla militar detiene a todos los pasajeros. Esa madrugada casi todos son liberados menos Inés. El padre inicia una búsqueda infinita que lo conduce hasta el centro mismo del aparato represivo de la Argentina. El camino judicial y el amor de una familia que nunca se detiene ni se detuvo. Tuvo su estreno mundial, en realidad lo está teniendo hoy mismo en la plataforma Quinoa.tv a partir del martes, de hoy martes 19 de julio. El domingo 17 a las 6 de la tarde se pudo ver una función especial en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con la presencia de familiares, amigos de Inés Ollero, quien estuvo detenida en la ESMA y que permanece desaparecida. El estreno coincide con un aniversario de su secuestro y desaparición. Le doy la bienvenida a quien se encargó de contarnos esta historia y es su directora, Anahí Carballido Masrá. Muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Anahí, gracias a vos por estar del otro lado en un día tan importante como hoy, que es el estreno mismo de la película que contaba más temprano, El oficio de buscar a Inés, es la película que estrena hoy en Quinoa TV. Contanos un poco del proceso, porque no debe ser muy fácil contar estas historias y embarcarse en estos relatos.
Sí, totalmente, totalmente. No, pasamos por muchas etapas hasta que finalmente tomamos la decisión de qué manera lo íbamos a contar. No queríamos que sea una película así melancólica ni hablando solo de lo que se perdió, sino que también tuviera como una mirada hacia futuro. Entonces, sí, tuvimos como mucho pruebas y errores hasta que finalmente nos decantamos por hacer, viste, la estética, y digamos, elegimos una poética ligada al vínculo con el cómic. Entonces, bueno, la película tiene eso, ¿no? Como un diálogo ahí con la historieta y con la ilustración, uh-huh, y con la música. Entonces, bueno, buscamos eso justamente por eso, porque queríamos que sea también eso, una construcción de valores, ¿viste? De transmitir hacia el futuro, ¿no? Que contar nuestra historia, pero contarla para que perduren en las nuevas generaciones. Así que, bueno, finalmente nos decantamos por esto, que es un poco más lúdico, digamos, lúdico en el sentido de que nos permite narrar de otra manera. Y bueno, fue así. Esa fue la elección finalmente.
El cine tiene como estas posibilidades de diferentes formas de contar y de contar historias, uh-huh, y el documental en particular además tiene esto de poner la lupa sobre ciertos temas y poder contarnos sobre ciertos temas que capaz o los escuchamos de oído o nos enteramos por alguien que nos dijo algo, pero el documental tiene como esa gracia de detenernos en estas historias y profundizar sobre estos temas.
Totalmente, totalmente. Para nosotros, atravesar, viste que la película la hicimos en colaboración con Silvia Ollero, que, uh-huh, es la hermana de Inés, y ella estaba muy atravesada por el dolor todavía, bueno, es como un dolor que permanece abierto, justamente esa es la característica de la desaparición, ¿no? Que no hay un cuerpo para duelar, uh-huh, entonces parece ser un duelo eterno, y como una muerte desatendida, digamos, como que hay algo que socialmente no sucede, que son los ritos, bueno, funerarios y de despedida, claro. Como que acá se eterniza, bueno, la desaparición. Entonces, con Silvia siempre hablábamos de eso y de ese tipo de dolor que ella tenía, ¿no? Que ella lo describe, mirá la imagen que tiene en la cabeza, que es como si yo cargara un maniquí permanentemente. Uf. O sea, una figura, claro, inerte, digamos, porque no está viva, pero que la lleva encima, ¿no? Y sobre esa base empezamos a trabajar con mucho esfuerzo, porque ella decía que cada jornada y cada vez que empezábamos con algún proceso, con ella y con Lois Presleira, que fue quien ideó toda el comienzo de este documental, ella decía que quedaba muy cansada, ¿viste? Que le tomaba varios días recuperarse, ¿no? Mm. Y también dice que en julio se enferma ella, todos los julios se enferma, que es el aniversario. Entonces, bueno, todo esto que parece ser como característico de cargar un maniquí de un desaparecido en una familia, la película se torna en algo que le da forma, ¿viste? Querer darle forma a ese tipo de dolor. Y bueno, y metaforizarlo, encontrarle otros significantes, otras formas de reconstruir aquello que aconteció. Que en este caso, particularmente, se sabe mucho. Fíjate que había otros casos donde la información no circulaba porque la persona desaparecía y no pasaba nada más. Pero en este caso, tenemos la suerte de que el padre de Inés pudo reconstruir todo el recorrido de Inés. Te diría que es uno de los pocos casos donde se supo todo lo que pasó, desde el día que la detienen en la comisaría hasta después fue de la comisaría, la llevaron a la ESMA, y bueno, después hubo una testigo, que es Lira Pastoriza, que estuvo en el documental narrando cómo fue su cruce con Inés, ahí en el centro de detención de Capuchita, ¿no? En el centro clandestino de la ESMA. Así que fue, esta historia tiene como muchas particularidades, y por eso la elegimos también, porque es muy potente respecto del recorrido judicial que tuvo. Vos sabés que creemos que es el único caso que no se cerró durante toda la democracia. O sea, es un habeas corpus que estuvo abierto muchos años, que no es lo que pasaba en otros casos. En otros casos no había por dónde avanzar, digamos. Y acá la particularidad es que César, el padre de Inés, consiguió testigos, los pasajeros del colectivo, el colectivero mismo, que iban atestiguando, y entonces el juez, en vez de cerrar la causa, iba abriendo nuevos testimonios, iba pidiendo, convocando a más testigos, tanto que llegó hasta Videla a pedirle explicaciones de por qué esta persona no aparecía.
Mira.
Eso es como algo fuerte, ¿no? Sí. Y todo eso, bueno, está narrado en el documental, de esta manera, ¿no? Dialogando con el cómic, y tenemos un ilustrador de lujo, que es Emiliano Urdinola, que estamos trabajando mucho con él, estuvimos trabajando mucho con él, de qué manera narrar las escenas faltantes, digamos, cómo contarlas. Y finalmente, bueno, él diseñó un tipo de ilustración con viñetas que reconstruyen algunas de las cosas narradas, como claro. Para, bueno, darle otro encanto, ¿no? A la historia. Así que, bueno, hicimos eso. Después, bueno, hubo una jornada muy linda, que yo me la disfruté mucho. Estuve ahí con el ilustrador, que fue una jornada eterna, porque imagínate, él tenía predibujadas algunas viñetas, pero otras las dibujó mientras filmábamos. Y con el camarógrafo, que también fue el director de fotografía, Juan Francisco Galetti, hicimos como una jornada maratónica en la que íbamos sacando imágenes de la gota de tinta que cae, el trazo del pincel con la tinta por el dibujo de Inés, por ejemplo, ¿no? Fue como muy poético respecto de lo crudo de los testimonios. Claro. ¿Viste? Y fue como es como un respiro, ¿viste? Y eso es lo que aspirábamos también, ¿no? Así que fue como, ellos le pusieron arte, digamos. Y Francisco, que es el fotógrafo, muy con mucho ojo, viste, esa gente así que sabe de lo que hace, con mucho ojo iba pescando la posición de la cámara. Hicimos unos planos cenitales dificilísimos de hacer, él lo logró, viste, esos planos de mirar la ilustración desde arriba, pero girando la cámara. Bueno, hicimos como mucho esfuerzo desde ese lado, porque queríamos contar más cosas, ¿viste? Como endulzar la historia, digamos, que sea algo un poco más, no digo tolerable solamente, sino que también transmita algo del amor que había atrás de esta búsqueda, ¿no? Del claro. padre hacia su hija, de la familia. Y creemos que queda más narrado en esto que en el testimonio crudo, que también es amoroso, pero esto le dio... Le otorgó poética, ¿viste? Así que, bueno, estuvo lindo.
Bueno, el domingo pasado se hizo la presentación en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y además a las 4 hicieron una visita guiada por el museo. Contanos cómo fue ese día, como porque debe haber sido además muy emocionante, no solo por el hecho de poder estrenarla y presentarla, sino por estos sentimientos y lo que se vive al recordar esta historia y todas las historias que están detrás de esta etapa tan espantosa de nuestro país.
Sí, pero esto que decís es clave, porque para nosotros era muy importante empezar el recorrido de esta película ahí mismo donde estuvo detenida Inés, porque estuvo detenida ahí, pero hoy es un sitio de memoria, es un sitio donde se intenta reconstruir lo que pasó y que no se repita, digamos. Entonces, para nosotros fue mágico el domingo, fue como entrar en un túnel de memoria y de profunda emoción, ¿viste? Estaba todo, los familiares que pudieron ir, porque ya te digo, algunos familiares les resultaba como demasiado estar en ese mismo sitio, ¿no? Subir a Capuchita, por ejemplo. Pero, por ejemplo, estuvo haciendo el recorrido con nosotros Graciela, que es la prima con la que creció Inés, y ahí fue como también reparador, ¿viste? Hay algo ahí que sucede con que las instituciones digan que eso estuvo mal, que hay un reconocimiento de que fue terrorismo de Estado, todas estas marcas de que hoy hay una institución que dice que eso fue incorrecto, que los culpables fueron castigados, y bueno, y todos los procesos judiciales que hubo, tiene una cuota de reparación. Así que fue emocionante, pero también reparador, yo creo.
Claro, y para la familia también, esto que contabas, de todo este trabajo que se hizo de investigación, que fue el motor, el amor y el poder, aunque sea despedir el cuerpo de Inés, también lo sigue llevando esta presentación según lo que vos nos vas relatando.
Sí. Mira, para nosotros ahora la posibilidad de que esta película empiece a circular y que llegue por la plataforma, viste que está en Quinoa TV,
sí.
y que para nosotros es muy importante porque es una plataforma que alcanza muchos países, viste, inclusive llega hasta Europa, y es muy importante también porque la historia de Inés no empieza en la Argentina. Ella era hija de gallegos, y gallegos republicanos, viste, que luchaban contra el franquismo, que fue la dictadura de 40 años de dictadura. Y para nosotros que hoy, que es el aniversario, se lance al mundo esta historia y que en una plataforma donde se permita que en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, se lo pueda ver el documental, es como, bueno, es casi un sueño. Así que estamos muy, muy contentos y contentas.
Bueno, ya está entonces en Quinoa TV y se puede ver el oficio de buscar a Inés. Anaí, ¿tenés pensado que se estrene en algunas salas o quedará ahí en la plataforma, pasará por otras? ¿Temas festivales?
Sí, estamos viendo cómo armarlo de los festivales. Fue medio como se nos venía el aniversario y queríamos que la película se vea en el aniversario. quedó ahí medio en el tintero, pero sí, ahora viene una etapa de festivales y después veremos cómo sigue. Por lo pronto, te digo, está la gente nos devuelve cosas muy muy bellas de lo que siente cuando ve el documental. Y los medios también, los medios le están dando mucha repercusión, lo cual me encanta, porque quiere decir que hay algo ahí, una necesidad social, ¿viste? Hay algo que sucede, que trasciende, ¿no? La historia particular o la historia de un país, sino que hay algo ahí que se puede construir para irradiarlo, ¿no? Como decir, bueno, estas cosas las seguimos procesando entre todos y todas. ¿No? Así que hay algo ahí poderoso. Sí, creemos que tiene que ir a festivales. Vamos a ver cómo lo implementamos. Bueno, te agradezco por el deseo de que vaya. Sí, estamos en eso, ¿viste? Todo te toma trámites y cosas, sí, y presentaciones y bueno, pero estamos en eso. Estamos ahora, a partir de ahora viene esa etapa.
Bueno, Anaí, muchísimas gracias por este diálogo. Lo vuelvo a decir, en quinoa.tv pueden ver el oficio de buscar a Inés. Bueno, muchísimos éxitos con este documental.
Te agradezco. A vos te agradezco muchísimo que nos haces este reportaje y bueno, que vaya todo lindo con tu programa.
Bueno, muchas gracias, Anaí. Que tengas una hermosa tarde.
Un abrazo. Chao, chao.
Anaí Carballido Marzá, dije mal su apellido al principio, Carballido Marzá es la directora del oficio de Buscar a Inés, ya se puede ver en quinoa.tv.